El hombre que se enamoró de la luna.
Cuando supimos que íbamos a llevar la luna aquí a la República Independiente de la Radio, el estudio de Carne Cruda, dijimos que es el momento, es la oportunidad para aterrizar nuestro satélite particular en las calles de Lavapiés. Y mucho más cuando, de pronto, en los medios de comunicación nos llegó la noticia de un proyecto muy singular que une temas sociales, temas culturales, en este barrio, que siempre, yo creo que los medios de comunicación se hacen eco de noticias grises y las noticias positivas no tanto, y aquí la verdad es que se ha tenido eco. Y ha tenido eco porque de pronto un día escuchamos algo como esto.
Me llamo Luz Serra, soy la dueña de Tráfico de Libros y la librería se encuentra en la calle Sombrerería 6, en Lavapiés, Madrid. Tráfico de Libros es algo más que una librería, es una librería de segunda mano que además le presta libros a las personas mayores que así lo necesitan. Surgió con la idea de poner al alcance de la gente del barrio una zona donde acudir aunque no tuvieran dinero o intención de gastarse el poco que tuviesen. Gente mayor que tiene poca compañía o que quizás tiene pensiones no contributivas muy bajitas y no se puede permitir el lujo de comprarse un libro ni de segunda mano. La gente mayor viene aquí buscando pasar un buen rato, buscando hacer amigos, buscando pasar la tarde, escuchar música.
Pues yo aquí encuentro mucha tranquilidad, sobre todo mucha generosidad de su encargada, Luz, porque te deja libros, los puedes traer cuando quieras, y en fin, y luego me encuentro con gente de mi edad también que está en la misma situación, soledad, y compartir esa soledad, pues conocimiento y con música, ¿qué más queremos, no?
Es Tráfico de Libros, es una librería que tenéis que conocer y que nos apetece charlar unos minutos con su librera, con Luz Serra. Bienvenida al Hombre Luna.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí estamos.
Acércate un poco más al...
Me acerco.
Yo no sé si hace falta esto, porque esto lo hacíamos siempre encallado y estamos en un sitio que no hace falta esto, pero...
Yo creo, bueno,
tú cuando me veas decir cosas que no son propias de un estudio de radio, me lo dices.
Yo,
¿vale?
Sí, o sea que... No, luego se corta, no pasa nada. Tú di lo que quieras, tú di lo que quieras.
Vale.
No te voy a censurar yo ahora.
Estaría la paradoja. Pero, bueno... Luz, muchas gracias por acercarte a... porque sé que tienes una agenda comprometida. Está la librería abierta y has hecho un esfuerzo por venir aquí. Una librería que ¿a cuántos metros está?
¿De dónde?
De aquí, de la República Independiente de la Radio. ¿Nos podemos acercar cuando acabemos la grabación?
Sí, está a menos de 5 minutos caminando.
A menos de 5 minutos. ¿De dónde surge este proyecto? Cuéntanos, ¿cómo brota en ti esta idea?
Bueno, la idea principal era vender libros, pero ponerlos al alcance de todo el mundo. Hay una cuestión que me interesa mucho y es que hay muchas personas con pensiones no contributivas que cobran unos 400, 500 euros y me pregunto cómo sobreviven. Me lo pregunto a diario. Y claro, pues supongo que una de las cosas que no se pueden permitir, ni muchísimo menos, pues es comprarse un libro.
Y ante eso lo que haces es generar en un espacio privado una biblioteca casi pública, es decir, voluntad de puertas abiertas, voluntad de que sea un espacio de encuentro y voluntad de enfrentarse a uno de los grandes retos de toda persona, que es el tema de la soledad.
Bueno, a ver, es un negocio que lo permite. Es una librería de segunda mano que da igual que los libros sean de tercera mano. Es decir, los libros van a volver y se pueden vender. Esta gente suele cuidar mucho los libros. Entonces, realmente es posible, no es difícil hacerlo. Y al no ser difícil hacerlo y ser una necesidad, entonces, ¿por qué no?
¿Cuánto tiempo llevas con la librería abierta?
Unos 7 meses.
7 meses. ¿Cómo definirías este tiempo?
Bueno, movidito.
Movidito.
Sí.
¿Cuál es la pulsión de los vecinos y las vecinas del barrio que te estás encontrando?
Bueno, Lavapiés era el barrio. no podía ser otro. Es el Centro Cultural de Madrid y tenía que ser este, entonces está teniendo muy buena acogida.
¿Tenías una relación previa tú con Lavapiés?
No, no. Viví por aquí de joven, he escandileado por aquí mucho, pero no.
¿Te está sorprendiendo el barrio?
No, nos conocíamos.
Nos conocías, os estáis cayendo bien.
Sí, sí.
En la forma de plantear el proyecto hay una evidente voluntad de escucha, de que la gente que esté allí, que permanezca, tenga una vinculación contigo. Esa voluntad de escucha, imagino que tiene que nacer, tiene que brotar previamente a este proyecto. Pues son capacidades que mucha gente no tiene, ¿no? ¿Cómo te estás encontrando ahí a la hora de que la gente vea que, bueno, pues necesito tanto un libro como un espacio de encuentro?
Es que ya no es solamente su necesidad, también es la nuestra. Nosotros necesitamos escuchar a las personas mayores que nos rodean. Ellos saben mucho más que nosotros. Más sabe el diablo por viejo, ¿no? Y hay que escucharles, lo vemos como una carga, y realmente no. Yo tengo grandes amigos en la librería, grandísimos amigos. O sea, no es un compromiso en escuchar, es más, es yo les doy y ellos me dan, somos amigos.
¿Qué te dan ellos a ti?
Hombre, pues mucha sabiduría, muchísima sabiduría. Muchas historias, bueno, para no dormir incluso. Sí, sí.
¿Qué historias vitales te están...?
Pues eso.
Bueno, son también la enciclopedia ellos, ¿no? Esas conversaciones, es que si nos las tienen, las pierdes. Al final, sí, ayer hablaba yo con un narrador de historias, con Kiko Cadaval, y realmente cuenta lo que ha escuchado de la gente mayor, y que es una riqueza cultural de su zona, que es Galicia, pero que es impresionante, que vas por las leyendas o vas por sus historias, y claro, si no las compartes, eso no hay ningún lado donde se quede. O sea, sí, que por lo menos hablando entre todos y todas, pues por ahí algo queda, ¿no?
Sí, además es importante. Siempre me ha parecido una pena muy grande el que no podamos convivir más de 3 generaciones juntas. Y creo que de ahí nace un poco que seamos los humanos tan infantiles, ¿no? Cuanto menos escuchamos a los mayores, más infantiles y más enrabietados vamos a estar.
Sí, últimamente se dice eso, ¿no? Que te acuerdas del nombre de tu abuelo o abuela, pero no de tu tatarabuelo o abuela, no sabes ni quiénes son, ¿no? Pero bueno, aparte de la función cultural o quizás de sostenibilidad que tenga volver a utilizar, a leer un libro, tal, lo que me parece más importante es esto, ¿no? Del libro de segunda mano para la tercera edad, para personas de la tercera edad, pero que podrían tener, además son gente que está más habituada a leer en papel, o sea, pero podrían tener acceso en bibliotecas públicas, pero claro, eso también es algo frío, lejano, y lo que aquí se ofrece realmente es más que prestar ese libro, sino es poder hablar incluso de ese libro, ¿no?
Sí, poder hablar de ese libro o incluso traer a sus nietos y generar momentos de calidad en la librería, cosa que en otro sitio no pueden hacer. Claro. Y hablamos desde tomar un café, que a lo mejor no pueden tomar, o pasar el rato, como en un centro de día, ¿eh?
¿Y habrá alguna pianista también?
¿Alguna pianista?
Sí, porque tienes un piano, ¿no?
Sí, pero yo no toco el piano.
No, pero alguien que venga, que lo mismo
sí,
lo toca,
sí,
¿no? Porque está para tocarlo.
Hay muchísima gente que toca gente de todos los niveles. Vienen desde profesionales que te dejan con la boca abierta a gente que toca 3 notas y se tira 3 horas.
Un piano soviético.
Es un piano soviético, sí, de la Unión Soviética. Lo que pasa es que eso es si lo desnudas, ahí se ve, porque tiene una chapita donde lo pone. Pero vestido no se le nota.
¡Ostras! Me ha dejado muy roto con esto, ¿eh? Me ha dejado muy roto. Es que es una librería que yo creo que esconde como muchos pequeños secretos, ¿no? El otro día estuve por allí y bueno, te dan ganas de quedarte. No sabe muy bien explicar por qué, pero el espacio que has creado tiende a permanecer. Y cuando dices que la gente se queda horas delante del piano o conversando, es que has conseguido una atmósfera muy especial que no sabría cómo describir. ¿Tú eres capaz de describir el por qué?
Sí, sí. ¿Hay algún sitio donde puedas entrar si no tienes dinero?
Y no te echan.
Claro, no hay. Es un sitio donde puedes llegar a comprar un libro o a hablar sobre libros, o puedes llegar a conocer a gente, a buscar clases de piano, a charlar con gente mayor a charlar con gente joven.
Qué maravilla. Jacobo, nos acompaña también Jacobo Rivero, periodista y escritor madrileño, que ha publicado en diferentes medios de comunicación como el diario El País, con sus reportajes en El País Semanal, el diario Salto, y que además hace años, en el año 2015 al 19, fue el coordinador y director de aquel proyecto tan maravilloso que el Ayuntamiento de Madrid un día creó y 4 años después disolvió, como era M21 Radio, la radio municipal. Jacobo, bienvenido al Hombre Luna.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
Es un placer reencontrarnos después de aquellos años de M21, donde nuestros caminos se unieron. Y en estos minutos de Lavapiés, hace días que pensé, es que es la oportunidad perfecta para invitar a Jacobo en la Luna. Porque te tengo un aprecio por muchas cosas, pero por tu conocimiento y tu capacidad divulgativa sobre este barrio. ¿Qué te une a ti con Lavapiés?
Bueno, Lavapiés empecé a frecuentarlo con 15 años, en el año 89, semanalmente un par de veces, los viernes y los domingos por la mañana, y ya me atrapó realmente, y en abril del 97 me vine a vivir y desde entonces vivo aquí. Entonces me atraviesan historias como la de Luz, que es novedosa, en el sentido de que siempre está pasando como algunas cosas, y luego es un barrio al que le debo mucho. Realmente es un barrio que a mí personalmente me ha enriquecido como persona, y sin pensar que sea mejor o peor que otros barrios míticos como Carabanchel, La Lipa, Vallecas, etcétera, etcétera, pues es mi barrio.
¿Y qué sería lo más destacado que a ti te ha aportado Lavapiés? ¿Qué dirías que es la lección fundamental que estas calles te han trasladado?
La lección fundamental que a mí me ha aportado es una mirada del mundo. Una mirada en la que el extraño siempre era bienvenido y lo clandestino no estaba mal visto. Y hace poco, pensando un poco en la definición o lo que representaba Lavapiés para mucha gente, pues muchos vecinos que tengo yo que son senegaleses o de Bangladesh, que se apropian también del barrio porque es de ellos también y de ellas, ¿no? Una amiga cubana me dijo, Lavapiés es el mejor sitio que conozco para empezar de cero. Y creo que eso resume muy bien muchas de las circunstancias que se han dado en este barrio a lo largo de la historia. El último alcalde republicano de la ciudad de Madrid, antes de que entraran los fascistas en Madrid, era de Lavapiés, vivía en la calle Amparo 27. Bueno, era sevillano, pero vivía en Lavapiés, Melchor Rodríguez, un alcalde anarquista, más conocido luego como el Ángel Rojo. Toda la historia que hay ahí, todos los vecinos que le conocieron, las señoras mayores, la gente mayor, a mí me ha contado historias fascinantes de este Lavapiés, de cigarreras, de carteristas de la línea 27, de corralas, de infravivienda o chabolismo vertical, de músicos, Pepe Isberra hacia aquí, Gloria Fuertes, Sabicas, Enrique de Melchor tuvo una guitarrería en esta misma calle, ahí está la Escuela de Flamenco Amor de Dios, en fin, antes que se hablaba de Habichuela, que son de aquí también, del rastro. Son muchas cosas.
¿Y hasta cuándo ese Lavapiés, con todo lo que está sucediendo?
Bueno, ahí estamos. Yo llevo oyendo que el barrio se iba a pique bastantes años, y por aquí ha pasado mucha gente que ha intentado destruirlo y tiene un punto indomable que veremos hasta cuándo resiste. Es verdad, y eso es innegable, que la actual ofensiva es muy dura y es muy global. O sea, no, lo que está ocurriendo en Madrid, en Lavapiés en concreto, está pasando en Belgrado, hasta en Orihuela, o sea, Airbnb, fondos buitres, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí seguimos.
Pinchan las maletitas de ruedas.
Hablando de las amenazas que tiene este barrio, y es verdad que no es exclusivo de esta zona, desgraciadamente, pero es verdad que hay una movilización que merece ser respaldada y que me apetece que también conocer vuestra opinión. Es lo que está sucediendo en la calle Tribulete, y nada mejor que este minuto y pocos segundos de Alberto San Juan en declaraciones a esta casa, a Carne Cruda.
Aunque esta vez la compra de un fondo de especulación, de un fondo de inversiones, le toque a este bloque, el número 7 de la calle Tribulete, es un problema que nos afecta a toda la ciudadanía en su conjunto. El problema de que un derecho tan básico como la vivienda sea un bien de mercado, una cosa para especular. Entonces no puede ser que los derechos básicos sean mercancías. Es incompatible las dos condiciones. Es como lo de economía social y de mercado. O es social o es de mercado. Y los derechos o son derechos o son mercancías. Ambas cosas no se puede. Y creo que este gobierno actual, el reto principal que tiene no es el tema de la amnistía y de Puigdemont. El reto principal que tiene es que o hace verdad el artículo 47 de la Constitución y garantiza el derecho a la vivienda universal, o o no habrá segunda, no tendrá continuidad y no se la merecerá además. Convertir un barrio en un centro comercial para el beneficio de unas grandes empresas y de unos grandes concentración de capital, lo que hace es expulsar a los vecinos y acabar con la vida en la ciudad. Convertirlo todo, hablando claramente, en una mierda invivible. Entonces, pues hay que hacer lo posible por evitarlo.
Cuando se habla claro, se habla claro. Jacobo, ¿qué te parece todo lo que está sucediendo en la calle Tribulete como símbolo de uno de los problemas que tiene el barrio?
Bueno, terrible, ¿no? Ya es algo que viene de antes, sobre todo aquí fue muy doloroso, yo creo, el desalojo de Argumosa 11, porque se peleó mucho por ese bloque, hubo una carta incluso de Naciones Unidas pidiendo que no se ejecutara ese desahucio, que la jueza se pasó por el forro de las narices, o como se diga. Tribulete 7 se ha vendido por 8,8 millones de euros a un fondo buitre, con lo cual cada una de las viviendas habría salido a 148.000 euros. Se explica complicado porque encima los propietarios eran una familia relativamente conocida del barrio, en el que algunos de los hijos incluso vivían en el mismo edificio, ¿no? Pero bueno, vivimos un tiempo de capitalismo depredador y Tribulete 7 es una de las víctimas de esa sinergia, ¿no? Está por ver la capacidad que tendremos los vecinos y vecinas, pues, de frenar esas posibilidades, ¿no? Está claro que la administración actual, el gobierno de la ciudad y de la comunidad autónoma rema en favor de los fondos buitres y de los intereses más mafiosos y destructivos para la idiosincrasia de un barrio como Lavapiés o de un edificio como Tribulete 7, que encima arrastra dos comercios históricos, una tienda de cómics que yo creo que es monumental, o sea, es la tienda de cómics de mi infancia, el coleccionista, y una zapatería increíblemente maravillosa en la que la dueña María Jesús siempre ha tenido un trato brutal con los chavales del barrio, ¿no? Entonces el estropicio es enorme, pero como Tribulete 7 hay otro bloque en Zurita, otro bloque en Buenavista, etc.
Aparte de la presión inmobiliaria, ¿qué otros riesgos está viéndose sometido Lavapiés? Un barrio que no está siendo cuidado por el ayuntamiento, desgraciadamente, y que al final son resultado de políticas muy concretas. Pero tú como vecino, como con esta perspectiva histórica, ahora mismo en Lavapiés, aparte de la presión inmobiliaria, ¿qué otros riesgos está viéndose sometido?
Pues yo creo que hay una presencia policial absolutamente desmedida. Esto parece Belfast en 1992, cuando el IRA se cargó, bueno, cuando se cargaron a tres del IRA, ¿no?, en Gibraltar y se ocuparon todas las grandes ciudades. Pues vivimos como exactamente igual, cada tres minutos pasa un coche patrulla. Cuando hay jóvenes con problemas claramente de salud mental, muchos, y de drogodependencia, no hay ningún tipo de ayuda institucional, no hay cero ayuda, cero voluntad, no hay servicios públicos, como decía Luz, no hay espacio tampoco gratuito donde estar, está todo enfocado al consumo y el comercio, ¿no? Entonces esa desatención bestial de situaciones cotidianas que puedan ser eso, pues la salud mental, la drogodependencia, la soledad no deseada, etcétera, etcétera, ese abandono institucional, pues se combina con una especie de llamamiento a la invasión masiva de turistas para consumo rápido de franquicias que venden tacos y que han acabado con el comercio tradicional, ¿no? Entonces te encuentras con casos espeluznantes de tabernas que funcionaban maravillosas, donde había un cotidiano. Yo tengo tres hijos, entonces me interesa que haya un comercio de proximidad en el mejor sentido de la palabra, tres hijos que han nacido en Lavapiés y dos hijas y un hijo, para ser más concretos. Y bueno, pues esa desaparición del comercio tradicional pues genera una serie de abandonos derivados, ¿no?
Luz, todas estas problemáticas las escuchas en tu librería. ¿Los vecinos y las vecinas percibes la angustia en el día a día?
Sí, sí, de hecho, ahora mismo tengo dos personas que se tienen que ir, tienen un año para irse de unas casas donde llevan viviendo 40 años y no saben a dónde se van a ir. No lo saben, se encuentran con 60, con 70 años en la calle.
La mayoría están de las personas mayores que van, están de alquiler, no son propietarios de sus casas.
Hay gente de alquiler, hay gente que es propietaria, pero se igual tiene que ir.
Porque van a vender o lo que sea.
Y hay gente que con 70 años se ha vuelto ocupa.
Claro.
Claro, porque eso, o te vas de aquí, ¿y a dónde se van?
Sí, sí. Da escalofrío simplemente hacerse la pregunta.
Da mucho miedo, da mucho miedo. Da mucho miedo pensar dónde van a envejecer nuestros hijos, porque nosotros no vamos a estar. no vamos a estar. Y esto de comerciar con cosas básicas como la educación, como la vivienda, va todo un poco por ahí, ¿no? Y también nos llevamos un poco por delante a la gente mayor con esto. Nos la llevamos por delante, completamente. Porque no pueden agarrarse a nada, ¿no? Se pueden ir a buscar un trabajo para encontrar una vida mejor o encontrar un sitio que alquilar. Es que no hay esa posibilidad. No está.
También habría que decir en su favor, o sea, que Lavapiés es un barrio con un tejido asociativo espectacular, con, yo creo, con redes de apoyo y de solidaridad formales e informales muy por encima de lo que es habitual, donde funcionan también una serie de códigos cotidianos que son admirables, que se mantengan, ¿no?
¿Por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, ahora hay una red de 17 colectivos del barrio. O sea, que se hizo una reunión hace unos días y salgan 17 colectivos del barrio con personas migrantes, sin papeles. Hay un colectivo de la comunidad bangla de sí, que se llama Valiente Bangla, de trabajo con personas drogodependientes, de colectivos de base, sin ninguna afinidad partidista, que se han juntado, bueno, pues para establecer redes de ayuda. Cuando fue la pandemia hubo, no sé si eran 14 bancos de alimentos solo en el barrio. Por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid los prohibió, porque dijo que no tenían carne de manipulador de alimentos la gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa capacidad casi de un día para otro de... Hay un parque autogestionado de la calle Doctor Fourquet, hay un huerto comunitario gestionado entre dos colegios en el parque del Casino La Reina, cuyas canchas deportivas fueron ocupadas por los vecinos en el año 2004 porque no se abría la puerta a la espera de que llegara la autoridad competente para inaugurarlas, en fin. Digamos que hay una serie de trabajos más o menos invisibles que funcionan, o de redes de apoyo más o menos invisibles, que funcionan a un nivel que yo creo que todavía sigue teniendo cierto músculo.
Claro, y que hay que darle relevancia, porque Lavapiés, como tantos otros barrios de Madrid, solo salen los medios cuando se dan situaciones nada positivas, que son realidades que se dan, pero cuando surgen proyectos sociales que hay que poner en valor, de pronto son noticias invisibles en los medios de comunicación. Y yo entiendo que a los vecinos y vecinas de Lavapiés ese estigma, repito, como tantos otros barrios de esta ciudad, debe ser algo que genera una herida.
A mí hace años una persona me dijo, tú vives en Lavapiés, joder, qué miedo. Y yo le dije, ¿tú dónde vives? Y me dijo, en Ciudad Real. Y dije, me cago por la pata baja. El género humano tiene la virtud de pensar diferente sobre las mismas cosas, entonces nunca me ha preocupado mucho lo que pensaran de Lavapiés, si te soy sincero, ¿no? Pero también tiene también cuelgan muchos estereotipos. Es un barrio en el que si lo multicultural, no sé qué, no sé cuántitos, también nos han controlado muchos sanbenitos que yo personalmente, pero yo creo que hay tantas opiniones de Lavapiés como vecinos y vecinas, y somos casi 42.000 en un espacio muy pequeño. Entonces, bueno, pues sí, está muy estigmatizado, está muy criminalizado, en fin. Pero bueno, las perspectivas son...
Son muy variopintas. Hace poco me escribían un mensaje de amor en redes diciéndome que tenía que leer para expandir mi mente porque era una sectaria. Y terminaba diciéndome que mi librería se encontraba en un basurero multicultural, que de verdad, claro, yo ni contesté. Dije, señora, se ha contestado usted. Pero sí, tiene, está muy estigmatizado. Y sí, a la gente le da miedo venir a Lavapiés.
Sorprendente.
Bueno, sí.
Sorprendente, eso es porque no viene.
Sí, bueno, claro. Mejor, a lo mejor no.
Afortunadamente.
Más miedo da que vengan. Sí.
Bueno. Para ir cerrando, ¿cómo os imagináis Lavapiés dentro de 10 años?
Qué dolor. Pues espero que con vecinos.
¿Qué
y el resto de barrios también, porque también está pasando en todos los barrios de Madrid. Espero que con vecinos, que quede alguno.
Yo hace poco, yo tengo el problema de que soy muy positivo, ¿no? Entonces un amigo que hace poco me hablaba fatal, ¿no? Esto es un desastre, bueno, un poco como Albi, ¿no? En Annie Hall, el universo se expande, tal. Pues yo le decía, no hombre, no, ya verás, todos estos hoteles se van a quedar vacíos, va a entrar gente, los va a ocupar, van a vivir de forma comunitaria, en una van a vivir artistas que van a hacer unos cuadros increíbles, en otra músicos de flamenco,
en otra libreros
y libreras, todos los Airbnb estos se van a ir a la mierda, la gente se va a dar cuenta que es absurdo vivir todo el día pendiente del móvil, etcétera, etcétera. Así que no sé si voy a estar yo ahí, pero igual dentro de 10 años.
La era postnuclear.
Exacto.
Pero vamos a coger este clip, ¿vale? Este momento de Jacobo, lo vamos a encapsular. 10 años, dentro de 10 años, vamos a ver. Imagínate que llevaba razón.
Oye, pero vamos a poner dinero encima de la mesa, ¿no? Por si acaso.
Bueno, vamos a agarrarnos a ese optimismo antropológico que decían hace tiempo para ver si este barrio primero resiste y luego ya, bueno, pues sigue conservando ese aroma tan, tan castizo y que lo hace tan especial. Luz Serra, mil gracias por acercarte, recorrer estas calles hasta la República Independiente de la Radio para subirte a la luna. Deseamos lo mejor. Número de la calle para encontrar tráfico de libros.
Es calle Sombrerería número 6.
Número 6, tienes tu cuenta de Instagram para ver todas las diferentes actividades.
Instagram es Lavapiés Tráfico de Libros, todo seguido, y la web es traficodelibros.es.
Esas.
De todas formas, para ver la librería guay, que mejor que vengan.
Que mejor que vengan y descubran ese pedazo de piano soviético que
está
habita en la pieza.
Está vestido.
Eso dicen. y Jacobo, hablando de Instagram, tu Instagram es una divulgación constante de cada rincón de Lavapiés.
Sí, me dio por ahí en la pandemia cuando se podía salir muy poquito y sí, hago fotos de cosas que a mí me llaman la atención de Lavapiés. Y es Jacobo Rivero Lavapiés, o sea que no tiene mucho secreto.
Por cierto, Jacobo, no me resisto a hacerte esa pregunta. ¿Vamos a subir a la Liga Endesa o este año tampoco? Hablo del estudiante.
Hablas del estudiante. Pues el estudiante está como Lavapiés, hecho un cromo.
Te voy a puntualizar. Yo creo que estamos peor que Lavapiés.
Tampoco se vive mal abajo, ¿eh? Tampoco se vive mal. Pues se ganan más partidos, ¿eh? Tienes cierta gracia, pero bueno.
Bueno, matizable. Esto último matizable. Pero
muy matizable.
Ya
muy
lo
matizable.
Hablamos
dentro de 10 años también estarán en una Arcadia feliz.
Bueno, pues Jacobo, Luz, muchas gracias por traernos la realidad de este barrio absolutamente maravilloso y que los luneros y luneras nunca van a dejar de visitar.
Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.
Recuerdo verte siempre tras la barra del bar en que te conocí, y si no fuera por todo lo que yo te enseñé, aún seguirías allí. Te ofrecí ciertas nociones de vida refinada, te presenté en sociedad. Si ahora eres la reina, no te engañes, monada, me debes la mitad. No, no me digas que no quieres lucirme delante de tus amigas. No, no me digas, te di lo mejorcito y ahora sí tú me castigas. Después de tanto tiempo pendiente tus antojos, criando cuervos pa' que me saquen los ojos. No me digas prenda, no digas que no. No me digas prenda, no digas que no. Thank you.
cuentes el cuento de la cigarra y la hormiga. No, no me digas, no sale buena harina cuando no es tierna la espiga. Estás enajenao, qué pena verte así. Anda y que te dé el aire por este Madrid. Ay, no me digas prenda, no digas que no. No me digas prenda, no digas que no.
No digas prenda, no digas